RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, aquí en Radio UNAD Virtual. Un minuto de pedagogía, un espacio de reflexión con un sentido pedagógico y didáctico.
Humildemente me esforzaré en amar, en decir la verdad, en ser honesto y puro, en no poseer nada que no me sea necesario, en ganarme el sueldo con el trabajo, en estar atento siempre a lo que como y bebo, en no tener nunca miedo, en respetar las creencias de los demás, en buscar siempre lo mejor para todos, en ser un hermano para todos mis hermanos. Gandhi. Son muchas las preguntas que debemos hacernos hoy los docentes. Por ejemplo, ¿cómo reconocerse a sí mismo y en el otro? ¿Cómo descubrir el potencial y el valor de la educación? ¿Cómo lograr cohesión a partir del fortalecimiento de la solidaridad, la equidad y la ciudadanía? ¿Cómo desaprender la violencia? ¿Cómo quitarle protagonismo a la intolerancia?
Síganos en Caleidoscopio en Contexto.
Saludamos a todos nuestros radioescuchas a este su espacio Caleidoscopio del programa Formación y Formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación, donde se abordará temas relacionados con educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer también experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional. En nuestro tercer programa nos estará acompañando en nuestra mesa de trabajo la doctora Rosa Domínguez Martín. Ella es directora del Máster en Pedagogías Alternativas y docente del Grado de Educación Primaria, Grado de Educación Infantil, Máster Universitario en Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a la Educación de la Universidad Internacional de Valencia. Ella es licenciada en Pedagogía y doctora en Educación. Es investigadora en líneas de formación inicial docente, técnicas dramáticas en educación, educación emocional y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Nuevamente, bienvenida, doctora Rosa. Es un privilegio que nos acompañe en este espacio radial y queremos a través suyo conocer y profundizar sobre nuestro tema del día de hoy, coaching educativo. Y para el inicio de esta importante entrevista, le preguntamos, ¿qué es el coaching?
Bueno, pues el coaching es un acompañamiento en el que se entrenan habilidades, en el que se desarrollan capacidades, se buscan las debilidades que podamos poseer cada cual, para neutralizarlas, para mejorarlas. Y en concreto, pues el coaching educativo, pues lo que pretende es partir desde el descubrimiento. Tenemos que iniciar sabiendo cuáles son esas capacidades que tenemos, cuáles son esas habilidades, porque en muchas ocasiones nos ponemos a trabajar con estudiantes y nos damos cuenta que realmente no conocen cuáles son esas capacidades, esas potencialidades que podrían desarrollar, porque son cosas que quizás no se han parado a reflexionar, a pensar, y es muy importante porque al final es autoconocimiento.
Doctora Rosa, entonces, ¿cuál es la relación entre el coaching, el mentoring y el counseling?
Bueno, pues entre coaching, mentoring y counseling hay una relación muy importante que es el mundo laboral, el ámbito laboral, ¿no? Los tres parten de centrarse en lo que es pues la profesión de la persona o el futuro laboral. El coaching pues se centra más a corto plazo, busca resultados. El mentoring es más a largo plazo, busca desarrollar el individuo como conjunto. Y el counseling pues se ciñe un poco más quizás a las posibles crisis personales que podamos tener, los posibles conflictos y este tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Pues que nosotros no hablamos como tal de coaching, hablamos de coaching educativo. Entonces, al darle el factor educativo, lo que estamos haciendo es buscar una acción aquí y ahora, una acción que tenga repercusión relativamente rápida, siempre en el ámbito académico, en el ámbito educativo, pero lo hacemos desde una base en la que la persona se conozca a sí misma y, por tanto, las acciones puedan tener un eco en el futuro, porque vamos a partir de cómo tú eres, de tus características, para a partir de ahí que tú mismo te conozcas y que cuando yo ya no esté contigo en el coaching educativo, pues realmente tú seas capaz de seguir caminando en el camino que tú mismo te has trazado, ¿no? Digamos que pretende ser un acompañamiento, pero su finalidad es dejar de acompañar, porque ya la persona ha sido capaz de conocerse y reconocerse lo suficientemente bien como para poder caminar por sí misma y buscar pues sus propias metas, ¿no? Y sus propios objetivos.
Teniendo en cuenta esta relación entre el coaching, mentor y counseling, ¿qué se espera del coaching de un coach educativo?
Bueno, en este caso los coaches, digamos, son siempre estudiantes, ¿vale? Entonces, realmente cuando realizamos coach educativo, lo que esperamos de los estudiantes es implicación, porque suelen ser personas que no se sienten un poco perdidas o que no terminan de encontrar el camino, no terminan de encontrar pues su vocación o no les termina de convencer o simplemente han perdido confianza en sí mismos. Entonces, el coach lo que hace es ayudarles a encontrarse, ayudarles a desde una perspectiva externa, pues organizarse, por ejemplo, los tiempos, ¿no? Pues buscamos descubrir momentos en los que se puede dedicar al estudio y también pues momentos para el descanso, ¿no? Pero lo más importante no es tanto qué va a hacer, qué no va a hacer, sino la predisposición, las ganas, la implicación, ¿no? Porque si por mucho que yo intente pues guiarte, que yo encuentre momentos para que estudies, para que le puedas dedicar a los estudios que estés realizando, a tus cursos, por mucho que yo te guíe y te ayude, si tú no estás dispuesto a realizar ese esfuerzo, a dejarte guiar, ¿no? Podríamos decir, pues en realidad no tengo nada que hacer, porque esto es algo de dos, pero claro, yo estoy como apoyo, entonces el papel principal, el sujeto protagonista, lo tienen los estudiantes.
¿Qué beneficios se puede obtener con la aplicación del coaching educativo, doctora Rosa?
Bueno, pues los principales beneficios de aplicar el coaching educativo tienen repercusión a nivel individual, porque las personas se sienten capacitadas, y esto es algo que puede llamar incluso la atención, pero se sienten capacitadas para seguir creando su propio camino, ¿no? Nos encontramos que el coaching educativo lo realizo yo normalmente con personas ya adultas y muchas de ellas pues se sienten perdidas, no tienen claro. Tienen claro, por ejemplo, que quieren realizar un cambio en sus vidas, una mejora en el ámbito académico, en el ámbito laboral, pero no tienen claro, por ejemplo, qué se les da bien o qué les gusta o qué les motiva. Entonces, desde el exterior, desde mi papel, pues buscamos qué es eso que realmente estás intentando encontrar y que no eres capaz por ti mismo, ¿no? Y los beneficios, pues, son increíbles. Desde personas pues que no se veían capaces de terminar un curso a acabar pues con varias asignaturas o incluso todas las que se habían propuesto superadas incluso con buenas notas, con buenas calificaciones, a pues personas que iban a dejar los estudios directamente porque no se sentían capacitadas, porque no encontraban el momento, porque no encontraban la motivación y después pues que no solo han continuado con sus estudios, sino que los han finalizado. Se sienten súper orgullosos de sí mismos, ¿no? Y al final eso es lo más importante. No es tanto la lectura que yo pueda hacer, no es tanto la lectura que puedan hacer otras personas, sino cómo tú te sientes contigo mismo. Al final es un poco lo que vamos buscando, ¿no? Ese ámbito emocional, ese área que tenemos ahí un poco olvidada y que en el mundo virtual pues es tan importante porque no tenemos ese acompañamiento tan presencial que si pudiéramos tener en otra forma de educación, ¿no? En otra modalidad.
Doctora Rosa, entonces, ¿cómo se lleva a la práctica el coaching educativo?
Para llevar el coaching educativo a la práctica, realmente lo que hace falta es una persona con conocimientos, evidentemente, que sea el coach. Y después, pues como comentaba en las cuestiones anteriores, ganas, implicación por parte de los estudiantes, porque después He tenido estudiantes que han venido presencialmente, nos hemos reunido, hemos hecho tareas pues con cuadernos y demás, pero también lo hemos hecho de forma virtual, cuando la situación pues lo ha requerido. Y nos hemos reunido de forma virtual y hemos hecho pues DAFOs, hemos hecho diferentes herramientas, ¿no? Que den pistas y que les ayuden a los estudiantes pues a conocer al final qué es lo que se les da mejor, qué es lo que se les da peor, qué son aquellas pues debilidades o aquellas amenazas que deberían neutralizar simplemente para estar más tranquilos, ¿no? Y realmente para llevarlo a la práctica, pues eso, lo que hace falta es una persona, un profesional que conozca sobre el coach, sobre cómo realizar el coaching educativo y pues por supuesto los estudiantes que tengan esa necesidad, ¿no? Realmente no hay no hay una cantidad de materiales, nada de esto, en realidad, porque lo que hacemos es guiar a otra persona, entonces podría perfectamente realizarse de forma virtual, como decía, podría realizarse en presencial y lo importante pues son las ganas de aprender sobre uno mismo y también pues evidentemente pues del coach pues su aportación como profesional en el ámbito, ¿no?
Para cerrar esta importante entrevista, doctora Rosa, ¿qué experiencia nos puede compartir sobre la aplicación del coaching educativo en la institución donde usted labora o en las instituciones que lo hayan aplicado?
Bueno, pues lo había comentado en alguna cuestión anterior. La verdad es que las experiencias que he tenido hasta ahora han sido muy beneficiosas siempre y cuando los estudiantes se han implicado, ¿no? Esa es al final la gran conclusión, ¿no? A la que puedo llegar. Porque he tenido también estudiantes pues que entendían que mi papel pues era muy protagonista en esto y no es así. El gran protagonista es el estudiante porque al final yo como coach lo que hago es buscar esas competencias, buscar esas habilidades, buscar esas posibilidades socioemocionales, buscar cómo tú puedes desarrollarte, ¿no? Como persona. Por ejemplo, si hablamos de profesionales de la educación, pues tienes que encontrar el docente que tú quieres ser, ¿no? Tienes que encontrar cómo te sientes cómodo, de qué forma vas a impartir clase para que realmente se adapte a tu forma de pensar, a tu forma de hablar, a tu forma de expresarte, ¿no? Y pues eso es todo un camino, todo un recorrido de descubrimiento y realmente pues las experiencias son maravillosas siempre y cuando los estudiantes pues dicen, oye, me dejo guiar. Y además me implico en este camino, ¿no? Y pues lo comentaba antes, tengo correos, ¿no? De estudiantes que hicieron coach conmigo, se dejaron hacer guiar por mí y estuvimos teniendo varias sesiones de coaching educativo cuando estaban en primero de carrera. Y tengo correos de cuando han acabado la carrera felices porque herramientas o recursos que estuvimos trabajando, pues los han utilizado todo el tiempo, incluso de años después cuando ya están ejerciendo docencia, pues han vuelto a contactar, pues mira, que me sigue sirviendo muy bien esto, tal, o mira, me encuentro en un punto en el que no sé por dónde tirar y a ver si me pudieras echar una mano, ya se establece también una relación más personal, porque realmente pues eso, ¿no? Ya es un apoyo, ya es un, no solo a nivel pedagógico, no solo a nivel educativo, sino también a nivel emocional. Por ejemplo, tenía una estudiante que era una mujer mayor, tenía 50 y tantos años, y ella, pues, su sueño era ser maestra, pero cuando empezó a estudiar magisterio se quedó embarazada, después tuvo otro hijo, total, que se ha dedicado su vida a su familia, a sus hijos. Y ahora, pues, no hace mucho, decidió que iba a volver a estudiar porque su sueño era ser maestra por cumplir su sueño, aunque no ejerciera. Y en su familia no le apoyaba nadie. Decían que era muy mayor, que ya para qué, que si nunca lo iba a llevar a cabo, para qué. Y entonces, pues muchas de nuestras conversaciones, pues acababan en risas porque pues yo le decía, pero vamos a ver, habrá que tener poca vergüenza de tus hijos decirte eso después de que dejaste de estudiar por ellos, ¿no? Y ella pues se reía, decía, es que necesito apoyo, Necesito a alguien que me diga, oye, que lo que estás haciendo es cumplir tu sueño y está bien. Y entonces, pues ese también era mi papel, ¿no? A veces no le hacía falta realmente que le diera ningún recurso educativo, sino era simplemente saber que hay alguien que le apoya. Y eso es muy importante y a veces se nos olvida, que nos buscamos, nos planteamos sueños y metas y en muchas ocasiones nos sentimos solos. Y entonces, pues ahí el coach también tiene, como coach, pues tiene un papel muy importante porque te va a ayudar o en caso de que sea una meta que no es factible, pues te va a intentar redirigir para que sea realizable.
Agradecemos a la doctora Rosa Domínguez Martín por compartir con nosotros su experiencia relacionada con el coaching educativo, por brindarnos orientaciones claras en cómo se puede aplicar esta gran estrategia en escenarios de formación académica. Soy John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, programa Formación de Formadores de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Los invitamos a seguir conectados aquí en nuestro programa Caleidoscopio.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
¿Quieres fortalecer tu cultura general? Conéctate aquí en ¿Sabías qué?
Gracias por continuar con nosotros aquí en Caleidoscopio, programa radial del programa Formación de Formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación. En nuestra sección ¿Sabías qué? Abordaremos un tema muy interesante sobre los tres datos curiosos relacionados con el coaching. ¿Sabías que el coaching nació en la Grecia clásica? No en su forma actual, desde luego, pero los expertos rastrean los orígenes del coaching hasta las enseñanzas del filósofo griego Sócrates, que nació en Atenas alrededor del año 470 a.C. Hijo de un cantero y una comadrona, Sócrates tomó de esta la base de su método filosófico, la mayéutica. El filósofo pensaba que la verdad reside en el interior de cada uno de nosotros y que la tarea del pensador era ayudar a la persona a dar luz a la verdad. El método socrático estaba basado en las preguntas, en aguijonear a su interlocutor con cuestiones difíciles que le obligaran a explorar sus creencias y pensamientos. De este modo, pensaba Sócrates, se podría sacar al exterior las respuestas y cualidades que se encontraban ya en el interior de sus coaches. El filósofo griego así inspira con su legado una disciplina que ya esconde otra curiosidad en su propio nombre. ¿Sabías que el término coaching viene de lo más profundo de Hungría? La palabra clave aquí es coach, una ciudad húngara que comenzó a hacerse muy popular durante los siglos XV y XVI debido a su situación intermedia entre Budapest y Viena. Parada obligatoria para los mercaderes que viajaban entre las dos capitales, en esta ciudad comenzó a proliferar un tipo de carro de caballos especialmente cómodo que recibió el nombre de Coxisäcker o carruaje de Cox. La etimología nos revela que Coxi se pasó al alemán Coxi, al italiano Coxo y por fin al español Coche. Así que sí, coaching tiene la misma raíz de coche y no es una broma. En los coches de caballos de la época, propios de personas con recursos, pasajero y conductor no eran lo mismo. El primero marcaba el rumbo y el segundo lo llevaba hasta ese lugar. Del mismo modo, aquí el coach es responsable de la dirección, velocidad y resultados del viaje. El coach es metafóricamente un conductor. Otro paralelismo y nuestra tercera curiosidad tiene que ver con un deporte concreto, el tenis. ¿Sabías que el padre del coaching moderno encontró la inspiración en una pista de tenis? En 1960, Timothy Galway era capitán del equipo de tenis de la Universidad de Harvard y daba clases de este deporte. En la experiencia de enseñar a sus alumnos, se dio cuenta que cuanto más se esforzaba en mostrar la manera correcta de jugar, más les gustaba. Sin embargo, cuando se limitaba a mostrarles el golpe y el recorrido de la bola, cuando dejaba que cada uno de ellos encontrase su mejor manera de hacerlo, obtenía mejores resultados. Galway recorrió estas y muchas otras observaciones en su libro de 1974, El juego interior del tenis, obra por la cual es considerado el padre del coaching moderno. En él deja perlas como la siguiente. En todo esfuerzo humano hay dos áreas de compromiso, el interior y el exterior. El juego exterior se juega en el área externa para superar obstáculos externos y alcanzar metas o objetivos externos. El juego interior tiene lugar en la mente del jugador y juega contra los obstáculos del miedo y la desconfianza de uno mismo. Las tres curiosidades que hemos visto solo es la punta del iceberg de la riqueza que tiene el coaching, una disciplina que representa como reto el alcanzar resultados extraordinarios. El coaching es un proceso integral que puede involucrar todas las áreas de la vida, del trabajo, a la educación o del ocio. Mi nombre es John Freddy Montes Mora, docente del programa Formación de Formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, y los invitamos a seguir conectados aquí en Radio UNAD Virtual.
Es momento de fomentar tu lectura. Conéctate con el Rincón del Lector.
Un cordial saludo a todos los radioescuchas del programa Caleidoscopio. Es grato estar aquí compartiendo con ustedes en la sección del Rincón del Lector. Mi nombre es Riquelio Vargas Suárez, soy licenciado en Pedagogía Infantil. Actualmente estoy en proceso de titulación como Magíster en Educación y Procesos Cognitivos. En estos momentos hago parte del Semillero de Investigación GRIE de la Universidad UNAD. También soy integrante del Semillero Investigando y del Grupo de Investigación Infancia y Realidades de la Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad de la Amazonia. Actualmente laboro como docente de la UNAD en el CECAP Pitalito y en el Colegio La Anunciación de Timaná Huila. Dentro del proceso de mi formación he realizado diversas contribuciones en los procesos educativos y científicos a través de investigaciones, artículos, capítulos de libros, libros y ponencias de orden nacional e internacional. También he participado como evaluador en semilleros, eventos de investigación y generación de nuevos conocimientos. Dentro de mi logro literario se destaca la obra La Voz de los Niños, El Impacto del Conflicto Armado y el libro de literatura infantil El Misterio del Gato Calcetín. Por ello he recibido el reconocimiento intelectual de joven escritor a través del decreto 018 del febrero 12 del 2021. En este espacio quiero compartir con ustedes, aparte de mi libro La Voz de los Niños, El Impacto del Conflicto Armado, y contarles cómo nació la idea de materializar la vida de los niños dentro del conflicto armado en esta obra literaria. Entonces, vamos a comenzar. Este título ha abarcado el dolor del país. Como docente y en la trayectoria con los niños, sé cuán importante es hablar, expresar e incluso argumentar el dolor que ha dejado el conflicto armado en sus vidas. Por ello, desde mi experiencia de vida y desde mi profesión, he presenciado y documentado la incidencia del conflicto armado y los ambientes de paz que anhelan los niños. De esta manera nace mi inspiración como autor de este libro. Es un proceso literario que está ligado a mi experiencia de vida, a los acontecimientos vividos en el país y al desarrollo del proyecto de investigación denominado Incidencia del Conflicto Armado en la Formación Integral de las Infancias en el contexto de Florencia Caquetá, fase 1 y fase 2. Este proyecto se llevó a cabo con el Semillero de Investigación Investigando la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad del Amazonas. Bueno, para centrar un poco el contenido de este libro, quiero presentarles el prólogo de esta obra literaria, pues que se ha denominado La Voz de los Niños, El Impacto del Conflicto Armado. Camilo, un niño que creció rodeado en el conflicto armado, cuenta las vivencias y desarraigo de territorio que le impactó su vida a causa de la guerra. También muestra su amistad, cariño y empatía por Camila, una niña con la que compartió su infancia y los acontecimientos memorables que le causó el conflicto armado mientras cursaban sus estudios de primaria en la escuela. Camilo proviene de una familia campesina que fue desplazada por la violencia. Padeció el dolor por la muerte de Simón, quien era su mejor amigo y compañero de clase. Tuvo que recuperarse de las heridas ocasionadas por una mina antipersona y acompañar a Camila tras la muerte de su padre a manos de un grupo paramilitar. Al pasar unos años fue reclutado a la fuerza junto a su tío por la guerrilla. Allí presenció su muerte en un combate con el Ejército Nacional. Camilo fue creciendo en este contexto de dolor, tristeza y tormentos constantes, provenientes del conflicto armado que se vivía en esa región. Tras la desmovilización de los paramilitares y la guerrilla, Camilo y profesor de danzas fundaron un grupo llamado Grupo de Danzas Camipaz, donde integraron a muchos niños de aquel pueblo y empezaron a recuperar su infancia. Crearon un entorno rodeado de voces felices y alejados de todo tipo de violencia. Quiero compartir con ustedes los dos primeros párrafos de esta obra literaria. La niñez en Colombia se ha visto sumergida durante décadas por una guerra civil entre las fuerzas militares, los grupos paramilitares y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Durante el conflicto, niños y niñas han sido víctimas de reclutamiento forzado, violación y otros actos graves de violencia, como asesinatos y mutilaciones. También, marginados y afectados por ataques contra poblados, escuelas y denegación de acceso a la asistencia humanitaria. Los niños heredaron esos vacíos sociales a causa del conflicto armado. Sus familias tuvieron que padecer esas fuerzas opresoras y acciones de inequidad, desigualdad y desprotección de derechos que día tras día ampliaron la brecha de una guerra que consumió la vida de los niños. Esas acciones los hacía vulnerables ante las amenazas que los obligaron a huir con sus familias, morir en el intento o caminar en las filas de aquellos grupos. ¿A dónde ir? No lo sabía. ¿Dónde podía caminar? ¿O dónde podía correr libremente? En el patio de mi casa, porque un paso en otro lugar era fatal, a causa de una bala perdida, una mina antipersona o podía quedar expuesto al reclutamiento forzado. ¿Con quién podía jugar? Con mi imaginación, pensando que juego en un lugar donde corre una brisa suave, rodeado de árboles que replican los cantos de las aves, las voces y los gritos de los niños felices. Eran las preguntas y respuestas que alteraban los pensamientos de Camilo cuando se sentaba en la acera de su casa. De esta manera inicia esa crónica juvenil que narra las realidades del conflicto armado que vivió nuestro protagonista, Camilo. Esa obra literaria, La voz de los niños, el impacto del conflicto armado, se encuentra disponible en la biblioteca de la editorial Colección Dorada y también en la página de Amazon KDP. Allí ustedes pueden adquirir este libro. Quiero terminar mi socialización con esta frase de mi autoría. Toma mi mano y caminemos hacia la paz, o nunca la alcanzaremos. La cual nos invita a reflexionar y a generar aportes que conlleven a construir la paz. Bueno, quiero terminar dando gracias al programa radial Caleidoscopio por permitirme contar mi historia y hacerlos parte de mi libro, el cual espero sea de su agrado y que haya generado altas expectativas. Los invito a seguir aquí conectados en Radio UNAD Virtual. Gracias.
Disfruta de un momento musical aquí, sintonizando con sentido.
Los invitamos a escuchar el tema Juego del álbum musical Entornos 1, producción musical del docente Carlos Jurado del programa de música de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, Ciudad Ibagué. Así que escúchalo aquí en Caleidoscopio. Thank you.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.